Usted escucha a Ezra Shabot en MBS Noticias.
Ezra Shabot. Como ya le informamos, el Senado recibió esta mañana la terna que el presidente de la República, López Obrador, envió. Ayer le enviaron los 10 nombres de los que podrían presentarse como posibles alternativas para que el presidente de la República escogiese a tres de ellos para ocupar el cargo de fiscal general. Y bueno, pues rapidito ya los tenía bien, bien amarrados. Alejandro Gertz Manero, actual encargado del despacho de la PGR, y ahora sí que el más seguro de los competidores. Está también Bernardo Batis, quien en este momento está ahí compareciendo, Eva Verónica de Gives. Bueno, pues ahí están los tres nombres. Platicábamos hace un rato con Macario Schettino sobre si el problema radica en que son personas cercanas al presidente. La verdad es que siempre ha sucedido eso. Ningún presidente escogió procuradores lejanos. Alguien diría, bueno, pues en este caso se trataba del fiscal general, pero la ley es una ley en donde todavía el presidente tiene injerencia. Y como la ley está planteada así, pues sería imposible pensar que iba a escoger a alguien totalmente ajeno a su propia confianza. Tenemos en la línea al doctor Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, investigador de México Evalúa. Marco, buenas tardes.
Hola, Ezra, muy buenas tardes.
El problema es un problema de la figura de quien sea el próximo fiscal o el primer fiscal general de la República. Porque su cercanía con el presidente le impida ser autónomo, ese sería el concepto adecuado, o el problema radica fundamentalmente en el hecho de que la estructura jurídica como sigue estando planteada no le permite llevar a cabo o tomar decisiones sobre las cuales el presidente de la República, el Ejecutivo o algún otro poder pudiese todavía influir, Marco.
Mira, desde mi punto de vista son tres problemas. Por un lado, como hemos platicado en el pasado, un marco jurídico deficiente que realmente merma la posibilidad de realmente ejercer con independencia este puesto fundamental, en el que, recordemos, el próximo fiscal general contempla la Constitución, durará en su cargo 9 años. También tenemos un problema de que cuando se hizo la aprobación reciente del presupuesto, se le redujo de manera importante los recursos a la propia Fiscalía en un 9%, pero además, a pesar de que se había hablado en la Ley Orgánica de la Fiscalía de la importancia de contar con recursos para la transición de PGR a Fiscalía, que es un procedimiento realmente complejo que va a costar dinero y va a tomar tiempo, pues el Congreso decidió dar 0 pesos a ese rubro. Y al tercer problema que yo observo es que con el actual mecanismo de nombramiento, al menos uno esperaría un mínimo de profesionalismo por parte de los senadores para realmente hacer una revisión minuciosa de quienes aspiran a ser fiscal general. Pero con franqueza, el procedimiento ha sido una tomada de pelo. ¿Por qué? Porque primero, de los 27 que lograron tener los requisitos para poder pasar a las primeras comparecencias, solo les dieron 10 minutos para exponer. Es decir, en 5 horas, en 2 días, 3 horas el primer día y 2 horas el siguiente, el lunes y martes, pasaron los 27. Y ni siquiera el Senado, la Comisión de Justicia, fundó o motivó el porqué de esos 27 escogió 10. Cuando le manda ayer esta lista de estos 10 al presidente, en menos de 24 horas, el presidente nuevamente, sin dar explicación alguna, manda esta terna, y a pesar de que los propios legisladores, de acuerdo a la Constitución, tenían 10 días para poder hacer un análisis detallado de esta terna, no. Igual, en menos de 24 horas que recibieron esta terna, comenzaron las comparecencias. Ahorita está siendo la comparecencia de Verónica Guides, ya pasó el licenciado Batis, y falta Gertz Manero, que es el muy probable que será el fiscal general. Y pues la forma en que se ha llevado todo el proceso, pues realmente deja mucho que desear, sobre todo, Ezra, de cara a los desafíos que tenemos de un precario Estado de Derecho, un problema mayúsculo de violación de derechos humanos, de corrupción y de impunidad generalizada. Uno esperaría que en esas circunstancias habría un mínimo de seriedad por parte del Senado en analizar quién aspiraría a tener este encargo fundamental para poder transformar una institución que realmente tiene muchos problemas, como es la PGR, a hacer una institución que sea garante del Estado de Derecho, profesional y con capacidad independiente de ejercer la justicia.
El otro tema, el de la propia estructura de la Fiscalía, más allá de la persona que pues queda claro que es alguien cercano al poder, por lo menos al Ejecutivo y por supuesto también ahí con los controles del propio Legislativo, las redes que se estructuraron o que se definieron directamente a través de la propia reforma para elegir o para transformar la Procuraduría en Fiscalía, ¿te parece que le dan la suficiente amplitud al mando de la Fiscalía o siguen manejando limitaciones importantes que, independientemente de que, digamos, no va a suceder, pero que fuese un fiscal ajeno o que tratase de ser totalmente autónomo, la propia estructura jurídica, las propias limitantes del poder legislativo y ejecutivo, pues pudiesen de todas formas evitar que funcionase como un ente autónomo?
Mira, creo que uno de los defectos más importantes del marco jurídico que se aprobó hace unas semanas en la ley orgánica tiene que ver con el poder excesivo que se concentra en el titular de la Fiscalía General. Él podrá nombrar de manera libre y remover de manera libre al fiscal anticorrupción, al de asuntos internos, al electoral, al especializado en los delitos cometidos contra los derechos humanos. Al interior de la forma en que se diseñó esta institución, realmente no hay ningún contrapeso democrático para realmente garantizar una mínima de rendición de cuentas del fiscal general. Y recordemos, como dije hace un momento, este señor fiscal va a durar 9 años y pues todo apunta, como dije, será el señor Gertz Manero, que a sus 79 años, en los próximos 9 años, tendrá que hacer una transformación brutal de la PGR para ver cómo profesionaliza esta institución, y además lo tiene que hacer con menos recursos. Creo que cuando uno pone las distintas piezas de este rompecabezas, realmente se observa que el interés por mantener el Estado de Derecho o hacer el Estado de Derecho una realidad en nuestro país realmente es muy pequeño, si me empujas tantito, prácticamente nulo.
Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, investigador de México Evalúa, gracias por tomarnos la llamada.
Gracias, como siempre, Ezra. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Usted escucha a Ezra Shabot en MBS Noticias.